Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? Póngase en pie, por favor, vamos a alabar su nombre. Vamos a exaltar. Nuestras gargantas son armas poderosas que podemos romper nosotros con la apatía, con la tristeza, con lo estable. Cuando nosotros pronunciamos palabra, la palabra que tenemos en nuestra boca tiene poder. Dios nos ha dado a los hombres características divinas, y una de esas características es que nuestras palabras tienen poder. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser invocar el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Y si en usted había amargura, tristeza, problemas, cada vez que usted mencione el nombre de Jesús, algo ocurrirá en su vida. Así que empiece a decir, Jesús, gracias Jesús, te alabamos. Y empiece a agradecerle a Jesús, dígale, Señor, gracias por estar aquí, por estar en mi vida, Jesús, te alabo. Y no escucho a la iglesia decir, Jesús, menciona el nombre del Salvador, menciona el nombre, Jesus, Yeshua, Isa. Menciona el nombre de Jesucristo. Ese nombre, sobre todo nombre, es el que te dará poder, victoria y autoridad. Padre, es en el nombre de Jesús que en esta tarde venimos a tu presencia, a tu casa, para escuchar tu palabra. Señor, ahora abre nuestros oídos espirituales. Señor, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Bueno, estamos muy felices de estar en este tiempo aquí en Canadá. Hemos hecho una gran travesía por las naciones en este último tiempo. El Señor me habló a principios del mes de marzo y me dijo claramente, vas a ir a las naciones a anunciarle a mi pueblo que se arrepienta antes de que yo regrese. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar pronto? Este tema lo vamos a estar hablando posiblemente después del Congreso de Misiones. Es un mensaje de parte del corazón del Señor para tu vida. Amén. Pero en cada mensaje de los que estoy ministrando en estos días, estoy dando un poquito para que te des una idea de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos estuvieron el miércoles aquí? ¿Le habló el Señor? ¿Cuántos estuvieron hoy a la mañana aquí? ¿Le habló el Señor? Pues hoy tenemos otra palabra en la cual el Señor va a hablar poderosamente a nuestra vida. Y a los amigos que nos están viendo por la televisión, que están compartiendo el video por internet en cualquier parte del mundo, también abre tu corazón porque hay palabra de Dios que va a bendecir tu vida. Queridos hermanos, hay un pueblo muy especial sobre la faz de la tierra. Hay un pueblo al cual el Señor escogió. Hay un pueblo llamado el pueblo de la promesa, un pueblo al cual pertenezco, y es el pueblo de Israel. Es un pueblo bendecido, pero no siempre fue bendecido por el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros le buscáremos, lo podríamos encontrar. Pero si nosotros le abandonáremos, Él también nos abandonaría. Y si hay un pueblo que conoce de estos desencuentros con el Creador, es nuestro pueblo Israel. Israel fue llamado por Dios con un propósito. De la misma forma que tú, mi querido hermano, mi querida hermana, has sido llamado por el Señor con un propósito. Aunque hoy puede ser que estamos muy lejos de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo sé que hay mucha gente que ha recibido palabra de Dios y aún esa palabra no se cumple. Hay gente que ha recibido palabra de que en vez de alquilar van a ser dueños de sus propias viviendas y todavía tú no ves cómo eso se puede llegar a cumplir. Hay quienes han recibido palabra que el Señor los iba a levantar y los iba a llevar y iban a predicar con autoridad. Y tú te miras al espejo hoy y dices, pero estoy muy lejos de ese propósito. Entonces para ti está este mensaje en esta noche basado en la historia del pueblo de Israel. el libro de Deuteronomio es donde vamos a encontrar la palabra en esta noche. Es el capítulo 26. Capítulo 26, versículo 5. Yo quiero que usted piense en lo que está ocurriendo en este momento en la Escritura. Deuteronomio significa una repetición de algo que fue escrito. Y el Señor desea repetir a su pueblo cosas muy especiales. Y le paso un secreto espiritual. Cuando en la Biblia hay algo dos veces, o el Señor lo reitera, o es reiterado la Biblia, es porque allí hay algo importante para nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y allí habitó con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Palabra del Señor. Mire, cuando le pregunten a usted de quién es la tierra de Israel, usted puede ir a este versículo, porque el Señor dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Y esto fue hace casi 4.000 años atrás, ¿verdad? El Señor le entregó la tierra de Israel a un pueblo. Pero no voy a hablar de política, sino que quiero hablar de los planes divinos del Señor para con su pueblo. Mire, me impacta porque los judíos debíamos repetir que un arameo a punto de perecer fue mi padre. Era Abraham. Abraham era arameo. Él escapó de Aram y salió por un llamado de parte del Señor. Pero usted conoce la historia, que luego de Abraham vinieron sus hijos, sus nietos, y de allí las 12 tribus de Israel. Y usted conoce la historia de José, que él va a Egipto y luego allí descienden. Y fíjese, dice: el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Pero escuche esto. Dice: y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Haga conmigo estos gestos. Grande, fuerte y numerosa. No, yo veo que algunos no me están acompañando. No tenga vergüenza. Mire, si yo lo estoy haciendo, llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y este era el propósito de Dios para su pueblo, que llegue a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero en una forma casi incomprensible, en una forma difícil de entender, el próximo versículo nos muestra que algo se frustró, que algo no se dio como Dios quería. Porque el pueblo de Israel fue llamado a ser una nación. Pero fíjese lo que dice el próximo versículo, el 6. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cómo puede ser que una nación llamada a ser? Un enemigo cualquiera, de repente los tenga por esclavos. Si fueron llamados a ser una nación grande, fuerte y numerosa, ¿cómo puede ser que de un día para el otro termine siendo esclavo, oprimido y maltratado? Mire, y estudié, me dediqué a estudiar cuando recibí este versículo, porque había algo que se contradecía. Dios nos manda a ser una nación grande, fuerte y numerosa para poder estar sobre otros, no para estar debajo de otros. Y empecé a comprender que entre el versículo 5 y el versículo 6 ocurrió algo. De la misma forma que Génesis capítulo 1, versículo 1, al versículo 2 ocurrieron miles de años desde la creación. Y luego, dice, estaba todo en tinieblas. Dios no crea tinieblas. Algo ocurrió ahí que nosotros nos lo perdimos. Y lo que ocurrió aquí, entre el versículo 5 y el versículo 6, fue lo siguiente. Esa nación llamada a ser en Egipto empezó a copiar las modas de Egipto. Y empezaron a ver que este era el nuevo Dios de Egipto, y los israelitas decían, bueno, pero está muy lindo el nuevo Dios, por lo menos lo podemos tocar, lo podemos ver, al Dios de nuestros padres no lo podemos ver, no sabemos si está. Entonces empezamos a adorar lo que los egipcios adoraban. Y empezaron las mujeres a vestir la misma moda que las egipcias vestirían. Y empezaron los hombres a tener un deslizamiento hacia Egipto. Y empezaron a copiar su forma de vestimenta. Caminarían así de costado, ¿vio cómo caminan los egipcios? Pero algo ocurrió con el pueblo de Israel que hizo un switch. Y esa nación grande, fuerte y numerosa fue una nación dominada y esclavizada. ¿Sabe que el Señor nos ha llamado a ti y a mí a ser parte de un pueblo grande, fuerte y numeroso? Y hoy en día, grandes, fuertes y numerosos son nuestros problemas. Son las cartas y las deudas que golpean tu casa. Los problemas en tu físico, en tu salud, son grandes, fuertes y numerosos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue lo que nos pasó? Tal vez en esta noche podamos encontrar respuesta en este texto bíblico. Yo quiero que me acompañe y pudiéramos ver el versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron. El maltrato me está hablando de un caso de violencia física. El maltrato, ¿cuántos escucharon de mujeres maltratadas en un país? ¿Verdad? En España, o en Argentina, o en México, hay personas que tienen la costumbre de maltratar a las mujeres. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Si tú maltratas a tu mujer, arrepiéntete. Y estos pueblos que maltratan, hay pueblos que maltratan a los niños, los esclavizan, los mandan a la guerra. Se habla de un maltrato. El maltrato tiene una consecuencia física. ¿Escuchó? El maltrato representa tratos duros. Allí donde hay un maltrato, querido hermano, querida hermana, hay una obra demoníaca, satánica, de la cual tú tienes que oponerte. ¿Escuchó? Ahora, cuando nosotros hablamos de maltrato infantil, de maltrato de género, estamos hablando que alguien más fuerte se está imponiendo a alguien más débil. Pero lo ilógico es que este era un pueblo llamado a ser grande, fuerte y numeroso. Y era maltratado por un pueblo insignificante como los egipcios. ¿Cuántos de ustedes conocen Egipto, o han estado en Egipto, o han visto las ruinas de Egipto? En televisión, aunque sea. Siguen siendo ruinas, no prosperaron, siguen así. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios se alejó de ellos. Pero mire, después dice que, y nos afligieron. La aflicción tiene que ver con tu interior, con tu alma, con tus sentimientos. Una persona afligida es una persona que por el peso que está llevando, por una carga que está llevando, por una situación, no tiene ni ganas de comer, no tiene ganas de divertirse, no tiene ganas de ni levantarse en las mañanas por la cama. Escuche, la depresión tiene que ver con un maltrato satánico en tus sentimientos. Es una atadura del diablo en tus sentimientos. Tus emociones están siendo maltratadas por alguien que te quiere esclavizar, como es el enemigo. Pero la Biblia me enseña que no solamente el maltrato de los egipcios, o el maltrato del mal en este tiempo, o el maltrato de Satanás puede ser físico, sino que puede ser sobre nosotros aflicciones, pero peor todavía, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y esto me está hablando de una condición espiritual. El pueblo de Israel fue puesto en servidumbre. Escuche, no está mal que una persona sirva a otros o que seamos sirvientes. El Señor nos llamó a servirnos los unos a los otros. Pablo ha dicho, yo me he hecho sirviente a vosotros por el amor de Cristo. Pero una cosa es que nosotros lo decidamos y otra cosa es que alguien ponga sobre nosotros un yugo de servidumbre y de dura servidumbre. Y usted conoce la historia. El faraón empezó a obligar a los egipcios mayor producción con menor material, ¿verdad? Y empezó a castigar duramente y empezó a prohibir el nacimiento de los varones. Empezaron a ejercer un control de la natalidad, muy parecido a lo que el anticristo va a intentar hacer en el futuro. Va a intentar controlar y poner en servidumbre a todas las naciones. Hemos hablado de un pueblo llamado a ser grande, fuerte y numeroso, esclavizado por haberse deslizado a Egipto, por haber empezado a copiar cosas de Egipto. Yo me pregunto hoy en día si la iglesia no estará en la misma condición. He estado predicando en distintas iglesias alrededor del mundo y en muchos lugares, gracias a Dios aquí no, porque conozco al pastor y conozco la iglesia, pero han empezado a deslizarse hacia el mundo para atraer a los inconversos. Y han empezado a poner en los lugares como unos discotec, y han empezado a vestirse de cualquier forma, y han empezado a dejar de usar las Biblias en el púlpito, y han empezado a hacer un montón de cosas para no ofender a los que tienen que venir. Y sin querer nos vamos deslizando cada vez más hacia el mundo, y la iglesia del Señor, que fue llamada a tener autoridad y poder, somos una iglesia pobre, vacía y desnuda, como la iglesia de Apocalipsis. Amén. Pero si esto hubiera pasado en nuestras vidas, que nos hubiéramos deslizado lentamente y estamos en una posición de esclavitud, hay poder en el nombre del Señor para que esta situación sea revertida. En esta noche vamos a ver las claves para dejar de ser esclavos y pasar a ser señores de nuestra tierra. Amén. Versículo 7 dice, y clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Dios tiene ojos y ve. ¿No había visto la situación del pueblo de Israel? ¿No había visto que su pueblo estaba esclavizado, que su pueblo estaba oprimido, que su pueblo estaba cada vez más angustiado? ¿No lo había visto? Sí, pero me impactó porque el pueblo de Israel tuvo que clamar al Señor, algo que habían dejado hacer durante muchos siglos. Ellos dejaron de buscar al Dios verdadero, dejaron de clamar a Dios para invocar otros dioses. Ahora, ¿qué contenido tiene el clamar al Señor? Clamar al Señor no es como la oración que hacemos por los alimentos cuando tenemos hambre, Señor bendice los alimentos, amén. No es como cuando nos subimos al carro, Señor bendice este viaje, amén. Clamar tiene que ver con algo que sale de lo más profundo de tu interior. Imagínese, Dios no lo permita, que un familiar suyo tiene un accidente, está en el hospital y usted lo ve ahí como lo están llevando a la sala de terapia intensiva. ¿Usted qué diría? Bueno, ya vas a estar bien, te vas a mejorar. No, usted gritaría, Señor, haz algo, un milagro, sánalo. Eso es clamor. Clamor es cuando tú te tienes que salir de tu asiento para pedirle a Dios algo. Y a veces estamos tan cómodos. A veces estamos tan en nuestra área de confort. A veces enseño sobre las veces que salimos de nuestra área de confort, podemos conseguir grandes victorias para el Señor. ¿Escuchó? Pero nos acostumbramos a determinado horario, nos acostumbramos a determinadas actividades, nos acostumbramos a que tal vez hace frío afuera y mejor nos quedamos adentro, pero empezamos a perder áreas de influencia. Cuando usted sale y va a pelear la batalla, Dios te va a dar la victoria. ¿Escuchó? El pueblo del Señor clamó al Señor. Y clamar no es quedarse sentado, bueno, Señor, si es tu voluntad. Clamar es ir al Rey, al único que tiene la última palabra. Clamar es ir al trono viviente de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe y que tiene todo el poder. Queridos hermanos, clamar no significa orar por dentro. Bueno, el Señor conoce el corazón. O susurrar. Clamar es un grito. ¡Señor, sálvame! Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿usted qué cree que habrá dicho? Señor, si es tu voluntad, sálvame. ¿Cómo cree que lo habrá dicho? Se estaba hundiendo en el agua. Yo conozco el mar de Galilea. ¿Cuántos quieren conocer el mar de Galilea y pasear en un bote ahí con nosotros? Bueno, va a conocer también eso. Pero imagínese a Pedro hundiéndose y ver que de repente ya el agua empezaba a taparlo. ¿Cómo habrá hablado al Señor? Jesús, si está en tus planes y en tu voluntad, ¿tendrías a bien salvarme para que deje de aspirar agua en mis pulmones? No, empezó a gritar, ¡sálvame, Señor, sálvame! Una vez me pasó algo muy parecido a esto. Mi hija todavía no había nacido, estaba en la panza de su mamá, sería el año 98, y fuimos a la costa. Y a mí me gusta nadar mucho, me gustaba nadar mucho, y entré al océano, y de repente una corriente me empezó a jalar para atrás, y algo que no tenía que pasar pasó. Entré en pánico al ver que no podía avanzar y cada vez me iba para atrás, y me empecé a ahogar. De repente empecé a ver todo en blanco y negro, vi toda la historia de mi vida en un segundo, vio como el túnel, bueno, el túnel no lo vi, ¿verdad? Pero sabía que me iba a morir. Y a unos cuantos metros había como una escollera, como un muelle largo de piedras, y había un pescador. Pero le voy a decir un secreto, los argentinos somos un poco orgullosos. Y yo no quería demostrar que me estaba ahogando. Hasta que en un momento me di cuenta de que si no pedí auxilio me iba a morir. Y empecé a los gritos, ¡ayuda, ayuda, me ahogo, me ahogo! Y ahí vino la ayuda, empezaron a venir los socorristas y la gente se empezó a acercar y me pudieron rescatar. Pero a veces nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos permite clamar al Señor. Y estamos, bueno, cargando tremendas cargas, estamos cargando con castigos, con maltrato, con aflicción, con servidumbre de parte del enemigo, de parte de la vida, y nosotros, bueno, ¿será así que me toca sufrir? No, querido hermano, no, querida hermana, a ti te toca clamar al Señor y el Señor te escuchará desde los cielos y enviará la ayuda desde el santuario. Amén. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Después que el pueblo clamó, ocurrieron los milagros. Querido hermano, ¿sabe por qué no vemos milagros? Porque no clamamos. Porque no clamamos no se sanan nuestros familiares. Porque no clamamos delante del Señor es que no vemos señales de poder. Hay gente que dice, ay, ¿por qué no ocurren milagros como en los tiempos de Jesús? Porque usted no cree. Porque si usted cree, vería los milagros. Mire, yo he visto milagros, y ustedes lo van a ver conmigo en el Congreso de Misiones, cuando un misil me explotó a 60 metros de mi casa. ¿Verdad? Y yo estaba filmando ahí, y bueno, la explosión nos sacudió, pero la mano del Señor estuvo allí. ¿Sabe por qué? Porque clamamos todos los días. El Salmo 91. ¿Lo conoce el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, y no hay plaga que toque tu morada, caerán 1,000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no te llegará. ¿Verdad? Pero para que ocurran los milagros, nosotros los tenemos que pedir. Si tú estás en aflicción, si tú estás siendo empobrecido por cantidad de plagas, de enemigos, de deudas, este es tu tiempo para que te levantes y clames al Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo en el cual dejes tu pasividad y te postres ante el trono del Rey pidiendo que Él te saque de la esclavitud. sabe que fuimos llamados a ser libres. ¿Sabía esto? Y el Señor nos libertó. Pero lo más triste de esto es que el Señor pagó con su sangre por nuestra libertad. Y muchas veces nosotros solitos volvemos a la cárcel y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a estar en una jaula. Nos acostumbramos a que nos maltraten. Nos acostumbramos a que se tomen parte de nosotros. Nos acostumbramos a que nos lastimen, a que nos hieran. Entonces, por estas actitudes, muchas veces nosotros mismos nos volvemos prisioneros. Pero la voluntad del Señor es que no seas prisionero, que no seas esclavo, sino que seas un pueblo grande, fuerte y numeroso para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Rey, se lo merece. ¿Saben lo que ocurre cuando clamamos al Señor? Ocurren milagros. El pueblo de Israel es un pueblo que vive milagro tras milagro. En 1973, la nación de Siria y de Egipto atacaron a traición al pueblo de Israel. En el día más solemne del calendario judío, en el Yom Kippur o el Día del Perdón, cuando todo Israel se abstiene de alimentos, no hay televisión, no hay radio, no hay vehículos que anden por las calles, ellos se pusieron de acuerdo para atacar después del mediodía, cuando uno está más debilitado, para atacar a Israel. ¿Por qué se cree que hoy en día hay tanto refugiado sirio? Porque el que ataca a Israel se las tiene que ver con el Señor. Si tú maldices a Israel, si tú atacas a Israel, Dios te va a tratar duro. Mas si tú bendices a Israel, Dios te bendecirá. Amén. Queridos hermanos, y en medio de este día tan cruel para nosotros, porque en medio de un día santo hemos recibido el ataque de cientos de tanques y de aviones que entraban por nuestras fronteras, Israel prácticamente, si no fuera por un milagro de parte del Señor, hubiera sido destruida. ¿Escuchó? Pero el pueblo de Israel estaba clamando al Señor. Y ellos se dieron cuenta del grave error que hicieron al atacar a Israel en el momento del ayuno, porque cuando Israel no puede pelear, Dios pelea por Israel. Cuando tú no puedes pelear, Dios peleará por ti. Amén. Y había un grupo comando de soldados que quedaron sitiados y lo único que podían hacer era avanzar. Pero cuando están avanzando en el terreno, se dan cuenta que están en un campo minado. Había minas. Entonces lo que tuvieron que hacer fue sacar sus cuchillos y cuerpo a tierra, avanzar milímetro por milímetro, intentando detectar dónde estaban las minas. ¿Verdad? Era una carrera mortal. Era estar esperando a que vengan los sirios y los maten, o cruzar el campo minado y volar por las minas. Pero uno de ellos, que era un soldado religioso, le pidió autorización a su comandante para orar, y claro, que ore. Y al terminar la oración, empezó a levantarse un viento tremendo, los soldados se tuvieron que cubrir porque había muchísima arena, pero un viento increíblemente fuerte, que no tenían explicación. Al cabo de unos minutos, cuando el viento cesó, se dieron cuenta que el viento había quitado toda la tierra de donde estaban las minas y se podían ver las minas perfectamente con la vista. Entonces los soldados con mucho cuidado fueron pasando, porque cuando uno clama al Señor, Dios pelea por ti. Cuando tú en tu angustia, dele la gloria al Señor, cuando en tu angustia buscas al Señor, en tu necesidad clamas al Señor, el Señor no te va a defraudar. El Señor va a estar allí. Cuando nosotros clamamos al Señor, empiezan a ocurrir los milagros, porque dice, y nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, espanto para los egipcios, con señales y con milagros. Querido hermano, ¿usted quiere ver señales y milagros en su vida? Clame al Señor. Porque fuiste llamado a ser un pueblo grande y numeroso. Fuiste llamado a ser un pueblo pero tus enemigos se convirtieron grandes, fuertes y numerosos. Las enfermedades, las deudas, los problemas, las angustias, tenemos que clamar al Señor. Y cuando clamamos al Señor, ocurren los milagros más increíbles. Cuando clamamos al Señor, Dios puede revertir la situación. Y lo que nos parecía imposible, Dios lo puede hacer realidad. Yo no sé la situación que tú estás pasando en esta noche, pero sí sé la solución a tus problemas, y es que clames al Señor. No que tengas una tibieza en tu oración, sino un clamor, que te postres ante el Rey. Muchas veces yo le hablo a los hermanos y les comparo ese pasaje de la Biblia en el que el Señor habla de los dos deudores, ¿verdad? Y que había uno que no tenía forma de pagar. Era tan grande su deuda que no había forma y fue ya destinado a ser vendido él, su esposa, sus hijos como esclavos. Imagínate la situación de este hombre que al no tener nada más que perder, se tiró, se postró delante del Rey y empezó a clamarle. ¿Sabe qué? No fue como, Señor Rey, si es su voluntad, estaría bien en su corazón el cancelar mi deuda. No le dijo eso. Se tiró y habrá clamado, por favor, no lo haga. Mire, tenga misericordia, tenga piedad de mi vida. Fue algo de corazón. ¿Escuchó? Fue algo que salió de lo profundo de su ser. ¿Y qué ocurrió? El Rey le perdonó su deuda. Queridos hermanos, cuando nosotros vamos al Señor de todo nuestro corazón, cuando nosotros buscamos de todo corazón la presencia de Dios, se derrama desde el cielo su gloria. Y aquel que estaba enfermo empieza a conocer lo que es la sanidad divina. Aquel que estaba oprimido conoce lo que es la libertad o la liberación. Aquel que estaba siendo injustamente oprimido o llevado a juicio, conoce lo que es la justicia divina del Señor. Y Dios te liberta. Amén. ¿Sabe por qué le pasó todo esto al pueblo de Israel? Porque Dios tenía un propósito con este pueblo. Entonces el enemigo intentó abortar el propósito divino esclavizándolo. Cuando estoy en el mes de diciembre saliendo de Los Ángeles para regresar a Argentina después de 15 años de no ver a mi familia, se acerca un hermano, evidentemente un hombre de Dios, y me dice, pastor, tengo una palabra de parte del Señor. El mensaje que usted tiene es un mensaje que le molesta al enemigo. Por eso le van a esperar grandes pruebas en la Argentina. Bueno, recibo la palabra, el otro día viajo a Argentina. Y después de tantas horas de vuelo y tantos años de ausencia, es como que uno baja un poco la guardia y está, bueno, atento a las emociones, a los familiares que se va a encontrar. Y cuando llego al aeropuerto, doy mis documentos y el empleado busca la computadora, mira la pantalla, me mira a mí, vuelve a mirar la computadora y me dice, un momento, tengo que llamar a mi supervisor. Y ya vienen dos personas y vuelven a mirar la computadora, me miran a mí, vuelven a mirar la computadora, se miran entre ellos y me dicen, acompáñenos por favor, con sus maletas. Bueno, yo pensé que como en cualquier lugar a veces hay un control porque piensan que uno está transportando alguna sustancia ilegal. Como no tenía nada cargado en mi maleta, no tenía nada de qué temer. Entonces me llevan a una oficina donde todos los que estaban ahí ya me estaban mirando mal. Y yo dije, debo tener cara de sospechoso. Y le digo, ¿abro mis maletas? Me dice, no es necesario. Y yo dije, aquí ya hay un problema. Aquí algo no está funcionando bien. Llego a Argentina después de 15 años y estoy en una oficina de un control con agentes de migración. Y se acerca la jefa de ellos y me dice, le quiero comunicar que tiene una orden de captura. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, mire, eso no es mi problema, pero usted tiene una orden de captura. Y yo empiezo a orar y empiezo a mandar mensajes de texto a mis familiares que estaban esperándome, ¿verdad? Mire, de repente, como de un momento feliz de estar en Los Ángeles predicando, alguien me dice que voy a tener pruebas y ni bien estoy entrando a Argentina, me quieren detener. Ahora, ¿la situación cuál fue? Me explican que en el año 2002, en noviembre del 2002, un juez me llamó a declarar en un caso laboral y yo no me presenté. Claro, no me presenté porque desde febrero del 2001 estaba viviendo en Israel. Y yo, suerte que tenía toda mi documentación porque se la mostré a la gente de aduanas y le dije, mire, ustedes me firmaron la salida del país el 27 de febrero del 2001, son ustedes los que no notificaron al juzgado que yo no estoy en el país. Y ellos comprobaron todo lo que yo les estaba diciendo y me preguntaron, ¿y cuándo volvió usted a Argentina? Ahora les digo. No, pero anteriormente nunca, yo me fui del país. Me dice, pero acá tiene una orden de captura para que no salga del país. Le digo, pero yo estoy entrando, no estoy saliendo. Entonces se quedó tan perturbada la persona que me dijo, bueno, mire, acá le doy los papeles, búsquese un abogado y haga lo que quiera, yo no lo puedo retener, me dijo. Mire, y salí. Ahora, ¿cuál fue el sentido que estaba en mi corazón? El enemigo quería ponerme en esclavitud, en una situación de debilidad. ¿Por qué? Porque el mensaje que vengo a traer a esta nación es peligroso para él. Y muchos de nosotros somos peligrosos para el enemigo donde quiera que nos encontremos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra familia. Por eso van a intentar los problemas hacerte callar, van a intentar los problemas que bajes tus brazos, van a intentar los problemas que quieras abandonar Canadá y volverte a tu país. Pero hoy hay una palabra, y es que has sido llamado a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso, y a clamar a la presencia del Señor. Y esa presencia traerá milagros en tu vida, traerá señales poderosas. Amén. Y ahí tuve que poner un abogado. Pero todo se solucionó. Pero el enemigo te manda señales o te manda dardos que si impactan en tu corazón, te ganó la batalla. El médico dice, cáncer. ¿Y a quién le vas a creer tú? ¿Al médico o aquel que dijo, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te la enviaré a ti? A veces hay dardos destinados a hacerte bajar tus brazos. Hay dardos que con precisión certera son lanzados a tu vida para desplomarte, desmoronarte. Situaciones en tu familia, situaciones sentimentales, situaciones en tu economía, y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues vamos a clamar juntos al Señor. Y el Señor tiene poder para sacarnos con brazo extendido, con mano fuerte, con señales y con milagros. Y cuando nosotros clamamos al Señor, Dios revierte. Diga conmigo, revierte. Revierte todo. ¿Sabe lo que significa que Dios puede transformar la maldición en bendición? ¿Cómo eran los problemas de los egipcios y cómo eran los problemas de los israelíes? Grandes, fuertes y numerosos. Recuerde usted cuando ellos se van y el carro de Faraón, con la multitud de carros, dice la Biblia, que hizo entrar en temor a los israelíes. ¿Por qué? Porque era un ejército grande, fuerte y numeroso. Los enemigos del pueblo de Israel se convirtieron en enemigos muy grandes, muy fuertes y muy poderosos. Pero clamaron al Señor. Y cuando nosotros clamamos al Señor, lo imposible ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjese cuando el Señor interviene lo que puede ocurrir. Isaías 16:14. En Isaías 16:14 es la respuesta del clamor del pueblo. Y dice, pero ahora el Señor ha hablado diciendo, dentro de 3 años como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, de los enemigos de Israel, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Tus enemigos serán pocos, pequeños y débiles. Tus deudas serán, tus enfermedades serán pocas, pequeñas y débiles. Y algo que es poco, que es pequeño y que es débil, es como una hormiga que tú la puedes pisar y aplastar. El Señor quiere cambiar. que tú seas un pueblo grande, fuerte y numeroso, y que todo lo que se levante contra ti sea poco, pequeño y débil. ¿Escuchó? Cuando hay enfermedades que son pocas, pequeñas y débiles, estamos hablando de un resfriado. ¿Escuchó? Estamos hablando cuando hay deudas pocas, pequeñas y débiles, se pueden controlar y tú puedes ejercer un plan de pagos. ¿Escuchó? Cuando hay juicios pocos, pequeños y débiles, significa que tú tienes las de ganar. Pero para que esto ocurra, para que nuestros enemigos dejen de ser grandes, fuertes y numerosos y se transformen en pocos, pequeños y débiles, debemos de clamar al Señor. Esa es la diferencia. Esa es la única realidad que puede cambiar la condición de nuestras vidas. Que clamemos al Señor. El Salmo 107 habla de un pueblo que anduvo perdido por el desierto, errante, sin camino, pero clamaron al Señor y el Señor los libró. Y sigue hablando de ese pueblo que andaba por malos caminos, por otros dioses, pero clamaron al Señor y el Señor se volvía a ellos. Y yo me pregunto si esta noche el tabernáculo bíblico bautista, el Redentor, clama al Señor, ¿qué podrá ocurrir? Dios se volverá a nosotros. Nuestros enemigos serán pocos, pequeños y débiles, y nosotros seremos un pueblo. Si ese aplauso es para esta palabra, que sea fuerte. Gloria a Dios. Nuestro destino es ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Dios nos ha llamado a esto. Nuestros errores han permitido que nuestros enemigos se enseñoreen sobre nosotros. Pero hoy, en esta hora, vamos a unirnos en oración, pero vamos a clamar al Señor. Yo te quiero invitar en esta hora, a todos aquellos que se han dado cuenta que esta palabra les mostró que estaban siendo esclavizados por algo, tal vez un pecado, y tú te sentías que ese pecado era grande, fuerte, y que tú no podrías contra él. Si tú clamas al Señor, verás que ese pecado o esa tentación es pequeña, es débil y no tiene fuerza. Pero debes clamar al Señor. ¿Escuchó? Yo podría hablarle acerca de muchas cosas, pero quiero decirle que en el aspecto espiritual todos los creyentes nos encontramos en unos tres estados. Hay un estado que es el de la tentación, cuando las tentaciones vienen a nuestra vida. Y aquí hay gente que no pecó solamente porque le faltó la oportunidad, porque ya estás tentado. Y en esta noche nosotros podemos hacer que nuestras tentaciones sean pocas, pequeñas y débiles. Y cuando una tentación es débil, tú la puedes romper enseguida. ¿Escuchaste? ¿Escuchó? Queridos hermanos, el otro estado es cuando pecamos, ya hemos caído en el barro, ya nos hemos embarrado, ¿verdad? Y eso lo sabe aquella persona que está viviendo una doble vida, o que tiene un teléfono que dice Juan y en realidad es Juana, ¿verdad? O esa mujer que tiene un admirador en Facebook y a cada cosita que pones te pone like o me gusta, ¿verdad? Y va conquistando tu corazón. Son pecados que se pueden volver en pocos, pequeños y débiles si clamamos al Señor. Jóvenes, hay jóvenes aquí, ¿verdad? Levante la mano los jóvenes, a ver. Ah, ¿qué pasó? Hay algunos que están levantando la mano y ya tendría que bajarla. Estaba hablando con el pastor Frank, que durante mis primeros años en el Señor fui pastor de jóvenes muchos años, y me ha tocado conocer de cerca situaciones de jóvenes, ¿verdad? Pecados que parecen ser, bueno, situaciones que no puedes salir y estás enredado y estás luchando, pero quiero decirte algo, si tú quieres, puedes vencer. Escuchaste, pero tienes que clamar al Señor para que Él te libre. Por eso en esta hora yo quiero que nos podamos unir en oración, que podamos tener un tiempo en el cual acercarnos al Señor en su presencia. Mire, no importa quiénes somos nosotros, si me conocen o no me conocen, lo importante es que el Señor sepa que hoy estoy dispuesto a clamar para salir de la esclavitud. ¿Escuchó? Que hoy necesito pelear por mi libertad. Yo te invito a que te pongas en pie y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que acabamos de compartir. Señor, gracias porque estos mensajes están permitiendo que tu pueblo se prepare para tu venida, Señor. Que podamos abandonar lo malo, lo negativo, lo que a ti no te agrada, Señor, para poder ejercer, Señor, nuestro señorío en Cristo. Para que podamos descubrir quiénes somos tomados de ti. Por eso te damos gracias. Amén. Manténgase con los ojos cerrados, no se distraiga. Mire, que no te importe el de adelante, el de atrás, y no te importe si te da vergüenza pasar al frente reconociendo que estás peleando una batalla. Esa vergüenza que muchas veces tú sientes es la vergüenza que tiene el diablo al saber que es descubierto. Pero yo quiero orar por ti en esta noche. Y aquellas personas que hoy quieren dejar de lado sus batallas para sentirse débiles y quieres sentir que eres parte de un pueblo grande, fuerte y numeroso y quieres conocer como el pueblo de Israel conoció este milagro que después de clamar sus enemigos se volvieron pocos, pequeños y débiles. Ahí donde estás, no te distraigas, levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo te desafío que vengas aquí adelante, ven aquí adelante, atrévete a venir. A decir, yo estoy dispuesto a cambiar, esto es serio, esto delante de Dios es serio, que todo el mundo vea que estoy dispuesto a vencer mis peleas. Yo siento que por aquí hay jóvenes que tienen que tomar un paso de fe, una decisión. No lo dudes, no lo dudes, otros van a tomar ejemplo de ti, pero tú tienes que venir y decir, basta, a partir de hoy no voy a seguir luchando solo, a partir de hoy el Señor me estará dando su fuerza, porque voy a clamar y dejaré de ser débil para ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Tal vez hay alguien más que esta noche escuchó este mensaje y quiere dejar la derrota, quiere dejar la esclavitud para pasar a ser alguien libre. Ven aquí adelante, yo quiero orar por ti, quiero orar contigo y quiero que esta noche el poder de Dios se desate en tu vida de tal forma que puedas entender que las promesas de Dios se harán realidad en tu vida. Te estoy esperando. Vienen más hermanos, gloria a Dios. Si usted quiere venir y tiene temor por su cargo en la iglesia, olvídese por eso, porque no hay una puerta que le abra especialmente a los obreros, a los diáconos o a los servidores y otra para el resto del mundo. La única puerta está por medio de la sangre del Cordero. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenidos hermanos aquí adelante. Dios te bendiga por este desafío, Dios te bendiga. Yo siento que hay más gente que tiene que venir aquí. Que hoy tienes que dejar de ser esclavo para ser victorioso. Ven aquí. Tú que estás luchando en secreto y ya te estás cansando porque siempre tropiezas con la misma piedra, no sigas luchando solo. Acércate a este ejército que ha venido aquí al frente, que hoy quiere cambiar esta situación. Quieren ser vencedores en el Señor. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias en este momento por estos valientes que han pasado aquí adelante. Señor, reconocemos que hasta hoy, Señor, la victoria era escasa en nuestra vida. Eran grandes las derrotas, las luchas, las tentaciones, los problemas. Pero en este momento, Señor, después de escuchar tu palabra, comprendemos que únicamente al clamarte a ti, al buscar tu rostro, al arrepentirnos, al venir, Señor, al altar, podemos encontrar fortaleza en nuestra vida. Podemos encontrar tu mano poderosa que no se ha cortado, Señor. Podemos encontrar que hay todavía milagros a favor de nuestro pueblo. Señor, solamente viniendo a tu presencia podemos dejar la derrota para ser victoriosos. Por eso quiero darte gracias por cada uno de estos hermanos. Y ahora pongo una mano en su corazón, usted que vino aquí adelante. Y repita en voz bien alta conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque a partir de ahora seré un pueblo grande, fuerte y numeroso. Señor, tu sangre me limpia. Y yo prometo amarte, seguirte y servirte hasta el día en que me vengas a buscar. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y serás una corona reluciente para el Señor. Tu vida alumbrará y tendrá otro brillo que tal vez hasta ahora no tenía. Shalom.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.